invierta su vida a la manera de Dios. Invierta su vida a la manera de Dios. Hemos venido estudiando nosotros esta serie después del encuentro con Jesucristo y hoy vamos a tomar en la parte 1. Vamos a ver nosotros a un personaje interesante. Vamos a ver cómo es que este hombre, uno de los 12 apóstoles, hizo algunas cositas que en realidad pareciera como que fueran de las que suelen suceder en estas épocas. Nos gusta la notoriedad, nos gusta ocupar los puestos más importantes, somos del tipo de persona que no nos importa si nuestros compañeros se ofenden, no nos importa si nuestro equipo con que trabajamos se molesta. Hacemos pues muchas veces a la espalda del resto del equipo un montón de triquiñuelas y de trampas con tal de que a nosotros se nos condecore. Esta noche, en nuestras Biblias, en Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45. Es una porción bastante amplia, pero es importante que la veamos porque queremos estar familiarizados con el texto. Invierta su vida a la manera de Dios, parte 1. Dice así el Señor en su palabra, yo comienzo en el 35, usted me sigue por favor hasta terminar el 45. Dice así el Señor, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos, todos. Y dice la Escritura, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, todos. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, el del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. 40. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. 42. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. 44. Concluimos en el 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Señor, añade bendición a tu palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas. Ábranos a nuestro corazón. Hemos decidido desde hace mucho tiempo, varios hermanos, varias hermanas, entrar, Señor, en este compromiso, en este reto, en este desafío de ser líderes, de ser personas que estemos sujetas, sumisas, entregadas y abnegadas a tu obra. Pero Padre, si llegásemos a encontrar en nuestra vida alguna actitud que va a arruinar, alguna actitud que va a empañar, alguna actitud que va a corromper nuestro trabajo, queremos pedirte que desde ya lo puedas erradicar de nuestra vida. Bendícenos, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Jacobo es ese personaje de esta noche que vamos a estudiar, el cual nosotros deseamos ver que pudiéramos sacar lo más que podamos, que podamos exprimir algunas de estas situaciones, actitudes antipáticas, antagónicas de este personaje. Jacobo no vivió muchos años. Desafortunadamente, él murió muy temprano. Él no fue como el resto de los apóstoles que tuvo la dicha de vivir tantos años, morir pues a cuando ya haya hecho grandes contribuciones para el Evangelio. A él no se le dio la oportunidad. La vida no lo trató muy bien. Él fue el primer mártir de la iglesia, prácticamente en los tiempos de Jesucristo, post ascensión de Jesús. Él fue decapitado, él fue traído delante de Herodes, aquel Herodes que murió engusanado, aquel Herodes que arengó delante del pueblo, y este fue pues que trajo Herodes ante su presencia, le quitó la cabeza, y al ver Herodes que la gente estaba muy alegre y muy contenta con todo lo que había pasado, también mandó a traer a Pedro para encarcelarlo. Ahora, a él no le dio mucho tiempo para escribir una epístola, a él no le dio tiempo para ir a comenzar iglesias, a Jacobo no le dio tiempo para ser plantador de iglesias, no le dio tiempo pues para extender el reino de los cielos como él hubiera querido hacer, porque tenía un buen potencial. Pero Jacobo es uno de esos, de muchos de nosotros, ¿no? Que sea como hoy en día, es que damos una de cal y una de arena. Hacía actos heroicos y todo lo que hacía con las manos lo venía y lo destrozaba con los pies. A veces nos cuesta mucho mantener un balance. Yo he tratado la manera de hablar con los que me permiten que les hable, de hablar con los que me permiten que yo les pueda observar. Y también ellos tienen la libertad de que puedan decirme a mí qué es lo malo, qué es lo que... Yo no me molestaría, yo lo que quiero es ser efectivo y ser eficiente y ser, ¿qué le digo? En todas las facetas de mi vida, una persona a la cual no tenga yo que avergonzarme por actos, pues, que no vale la pena, consciente o inconsciente. A veces hacemos muchas cosas que no nos damos cuenta. Y para eso es importante que nosotros estemos rodeados de algunos buenos críticos. Personas que nos digan, mire, no se ve bien. Ahora, al crítico le voy a pedir que sea mejor que yo, pues, ¿verdad? Para que, porque no voy a aprender nada. Y una persona que es inferior y que solamente por criticarme va a querer venir y decirme una cosa, a menos que sepa hacer mejor las cosas que yo. Ahora, entonces, aquí está el problema. Damos una de cal y damos una de arena. Se recuerda que hace dos miércoles nosotros estudiábamos esto, donde decíamos que una pequeña locura hacía perder la honorabilidad y la integridad de un hombre que fue considerado pues como alto, que así es como las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Bueno, este personaje, Jacobo, fíjese, yo quiero que usted vea conmigo por la parte número uno, el próximo miércoles vamos a terminar esto. Es demasiado material y no podíamos incluirlo en el tiempo que tenemos y en el bosquejo que hemos compartido con ustedes. Ahora, fíjese pues, el título del estudio de esta noche es así: invierta su vida a la manera de Dios. O sea, permítase usted mismo invertir su vida de la manera que Dios quiere y no de la forma que usted pretende. No de la forma que a usted más le place. No de la forma que a usted más cómodo se siente hacerlo. Anoche nosotros teníamos un joven, el pastor Jorge Vázquez. 13 años de ser pastor de la misma iglesia que él prácticamente inició en Tegucigalpa, Honduras. Y este hermano dice que él, su deseo, su anhelo, era ser pastor de esa iglesia por un periodo de 8 años. Pero Dios le permitió ser pastor de 13 años. Y ayer estábamos hablando casi el mismo idioma, porque él, los hermanos del seminario, los estudiantes de anoche, vieron cómo es que estos pastores, cómo es que estos hombres de Dios buscan el sostenimiento económico para irse a otras partes del mundo. Dice que uno de estos tiempos, él estando en el seminario, en Seteca, en Guatemala, a él le pusieron en sus manos un libro que se llama Torturado por Dios. Hablaba de la iglesia evangélica en Rumania. Y dice cómo es la escasez, estamos hablando antes del colapso de la barrera o del muro ruso, de la cortina de hierro, allá cuando estaba la famosa Unión Soviética. Entonces, este hermano dice que él empezó a leer en las páginas de este libro que los hermanos, para poder aprenderse la Biblia, porque era prohibido, oiga esto, era prohibido cargar una Biblia y leer una Biblia. Entonces los hermanos venían y Leti agarraba una página de la Biblia, la arrancaba y se la daba a Sam. Sam venía, agarraba otra página y se la daba a la hermana Vicky. Venía otra página de la Biblia, la arrancaban y se la daban a la suegra del hermano Eduardo Cisterna. Y luego la hermana venía, arrancaba una página de la Biblia y se la daba a la hermana Rosita. Se repartían 15, 20 páginas de la Biblia. Se aprendían de memoria la Biblia, en la página que les habían dado, y luego las compartían con el resto de la gente. No se podían congregar. Ahí habría mucho problema. Por ejemplo, ¿cómo harían estos hermanos que les gustan esa forma de alabanza así tan estratosférica, tan ruidosa, tan estridente? Ahí no podían cantar ningún corito. Porque cantar una alabanza era autodelatarse y que cayera la seguridad o la guardia del famoso aquel dictador Ceausescu. Entonces, no podían alabar a Dios. Imagina cómo es de vivir reprimido. Y aquí cuando tenemos libertad, muchas veces a nosotros no nos gusta hacerlo. Ojalá, y lo digo con todo cariño, con mucho respeto, ojalá que vengan momentos, pero atroces en su vida, que lo hagan verdaderamente adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ojalá que no vengan, muchos de nosotros, que no vayan a venir situaciones adversas que nos obliguen, y que es la última que vamos a poder cantarle a Dios con todo el corazón. Este hombre vino, contó toda su historia. El hermano dice, estoy acá con usted, ando vendiendo la idea, mi proyecto, salgo a Rumania, Dios puso en mi corazón irme a Rumania. Y empezó a darnos por medio de computadora fax. Nos empezó a nosotros hechos. Nos empezó a dar a nosotros la información bíblica, la información teológica, todos los fundamentos de la misionología. Empezó a darnos todo esto cuando él dice, llegó un momento en mi vida donde Dios puso en mi corazón el deseo de irme a Rumania. Tengo que pasar 4 años en España, donde están llegando más de 500.000, fíjese, 10.000 rumanos cada mes entran en España. Hay más de 500.000 de rumanos ya viviendo en España. Entonces, mi organización, dice, mi equipo de misiones, me mandan a España para que donde todavía yo puedo mantener mi castellano, pero puedo tener contacto con los rumanos para ver cómo puedo yo conocer la cultura, empezar a testificar a ellos y luego ir a hacer un viaje de exploración a Rumania, para que dentro de 4 años yo ya me vaya con toda mi familia. 3 hijos, su esposa y él, 5. Y yo cuando vino, porque me lo trajo el hermano Moisés Flores, el gerente de Radio Manantial, me lo trajo y le digo, hermano, cuando a mí me presentan personas como usted, le digo, no hago otra cosa más que de veras reconocerlos, admirarlos y orar por ustedes y ver cuándo nosotros podemos ser de apoyo, porque ustedes están haciendo un trabajo que a muchos de nosotros no quisiéramos hacer. Y me dice, lo que yo quiero hacer, me dijo, es ser obediente a Dios. Y estaba muy bien en Tegucigalpa, Honduras. Una iglesia ya de 13 años de pastorado, donde ya en cierto tiempo usted ya sabe que echó raíces. Porque puede ser uno de estos días que Dios pueda y venga y cambie y reestructure totalmente también mis planes. Y no voy a aferrarme yo a quedarme aquí en bronce. Yo no voy a chillar, yo no voy a patalear, yo no voy a hacer berrinche y no voy a aferrarme ni a perpetuar. No, el día que a mí Dios me diga que tengo que irme para otro lado, uy, y la canción aquella, y le pido que me la canten, oye, que seas feliz, que seas feliz, aunque no sea conmigo, dice la canción, ¿verdad? Sí, y voy, porque es de eso se trata, obedecer a Dios e ir a donde Dios quiere que nosotros vayamos. Por eso el estudio de esta noche, invierta su vida a la manera de Dios. Sirvamos en donde Dios nos ubique, y no donde nosotros queremos. Vea usted conmigo el capítulo 10, versículo 35 al 37, observe lo que dice el texto. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesucristo diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Ah, aquí ya están actuando a base de sentimientos, a base de egoísmo. Quiero servir donde yo quiero. Quiero que me pongas donde yo quiero estar bien. Y mire lo que dice Jesús en el 36. Él le dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron en el 37, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y mire lo que dijo Cristo en el 38, es que es increíble. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. Eso es lo que ustedes desean. Eso es lo que ustedes anhelan. Esto es lo que está dentro de tu corazón hacer. Pero eso no son mis planes para ti. Yo no tengo programado. Desde antes de la fundación del mundo, yo no tengo programado de que tú te sientes a la derecha y tu hermano se siente a la izquierda. Es más, estás hablando con la persona equivocada. No soy yo el que otorga puestos. Porque esos lugares ya están separados para aquellas personas que Dios ha seleccionado de antemano que tienen que ocupar. ¿No se da cuenta en el texto que es muy común que a muchos de nosotros nos guste ocupar puestos de importancia? ¿Te gusta ser reconocido? Nos vemos a las 10 de la mañana para ir a ganar gente, almas a la pulga. ¡Vamos! A las 10 de la mañana, el día sábado. Vamos, allá donde nadie nos ve, allá donde no hay transmisión en vivo y en directo por internet, allá donde no salimos enfrente de una cámara de televisión, allá donde no estamos enfrente de una audiencia, allá donde probablemente va a haber una persona y nos va a criticar por lo que andamos haciendo, allá donde no están sentadas 40, 50 personas y no se pueden mover, y ahí sí le podemos predicar. No, allá, vamos. ¿Verdad que muchos de nosotros estamos actuando de una forma egoísta? Por eso es que no vamos a pasar de sopilote a gavilán. Es todo, y algunos cuervos nada más. Eso es todo. Porque estamos en el lugar donde nosotros queremos hacer. Pretendo hacer lo que yo quiero hacer, pero no quiero hacer en donde Dios me quiera ubicar. Nos gusta buscar lugares donde la gente pueda ser reconocida, lugares destacados. Le voy a decir una cosa, nunca seremos útiles a menos que estemos en el lugar que Dios nos quiera tener. Jamás en la vida, nunca, en ninguna parte del mundo, seremos nosotros útiles al reino de Dios si nosotros nos queremos aferrar a estar en un lugar. El día que Dios te ponga y no chilles y no te quejes, el lunes en la noche, todos estaban de pie en el seminario, le digo, oren por esto. Acabo de hablar con el hermano Safoni Dubrovsky. Él es uno de los miembros del comité de púlpito de la mesa directiva de la Iglesia Evangélica Bautista de General Alvear en Mendoza, Argentina. Acabo de hablar y le digo, che, le digo, ¿qué pasó? Me dice, y mira, no nos conviene, no nos gusta para nada, me digo, estamos abandonados, no tenemos pastor, me digo. Mira, le digo, ¿qué necesitas? Mira, me digo, si vos traes un hombre aquí a esta ciudad, por lo menos en un periodo de tiempo de 3 meses, nosotros, me dijo, estoy seguro que podemos pasar a otros niveles. No es correcto que una iglesia de la ciudad más importante de esa parte de la provincia de Mendoza, una iglesia bonita, bien ubicada, una iglesia preciosa, con unas cuantas familias que tienen las ganas de trabajar, esté sin pastor. Y que no haya un pastor que verdaderamente se quiera hacer cargo, pues, de esa congregación. Y le digo, mira, yo tengo 1 o 2 personas. El lunes voy a hablar con el seminario. El lunes voy, porque claro, ellos son los que conocen, ellos son los que están estudiando, ellos son los que están preparándose. Voy a hablar y a ver a quién le toca el corazón el Señor y decir, bueno, vente, vámonos 3 meses. Agarro al hermano, nos montamos en un avión, lo llevo yo para allá y le digo qué es lo que hay que hacer. Y me dice, mira, dame la oportunidad, Chele. Ya ustedes se han dado cuenta que no han ido a ningún lugar. Dame la oportunidad que durante estos meses, el muchacho que vamos a llevar o al hermano que vamos a llevar, con su esposo, con su familia, déjale toda la libertad de hacer lo que él puede. Mira, yo me hago responsable. Yo estoy seguro que la persona que va a hacer un trabajo excelente. Y me dice, la persona que vos nos recomendés, me dijo, es como que si vos estuvieras presente acá con nosotros. Hermano Héctor Iracheta es testigo cómo nos tratan a nosotros, porque el hermano se quedó en la casa de él. Cómo nos tratan, el respeto, lo que el pastor Navarro dice en esa iglesia, esa autoridad. Entonces, si yo vengo y recomiendo a una persona, ellos ciegamente aceptan a la persona que podemos mandar. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces muchos de nosotros, claro, ahorita se nos prenden las antenillas, ¡ay, Argentina! Pero no quieres ir a la pulga a las 10 de la mañana, pues. ¿Me explico? ¿Te gustaría? ¡Ay, Rumania! ¡Vámonos! Pero nunca ha sido un viaje misionero con nuestra iglesia. Y no digo los de Sudamérica, no, digo los de toda la República Mexicana. Nunca ha sido con nosotros. Jamás ha sido a evangelizar a las calles de la ciudad. Entonces, ¿cómo, pues? Por lo mismo, por la actitud de Jacob. Porque nos gusta, puestos destacados, nos gusta ser reconocidos, nos gusta ser muy protagonistas a nosotros de toda esta cosa. Por eso, invierta su vida a la manera de Dios. Sirvamos en donde Dios nos ubique y no donde nosotros queremos. Vea conmigo, por favor, Marcos capítulo 10, versículo 41, para que usted se dé cuenta por qué no es sano tomar este tipo de actitudes en el versículo 41. Actitudes como estas producen fricciones entre los demás. 10:41 dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que logramos? Ser disociantes. ¿Se da cuenta lo que logramos? Romper el compañerismo con los hermanos. Nos volvemos nosotros presumidos. Nos volvemos nosotros muy ególatras, egoístas, porque queremos puestos importantes donde a mí se me reconozca, donde yo tenga que montarme en un avión, donde mi nombre aparezca en tal lugar. No se vale, eso no es así. porque vas a crear un montón de fricciones. Hay otras personas dentro de los 10 del grupo restante, personas, oíme bien esto, que son más competentes que tú y no andan anhelando esos lugares. ¿Se recuerda usted que Jesucristo dijo que no debemos de ser nosotros como los fariseos hipócritas que nos gusta orar en las plazas públicas para ser escuchados por los hombres? También se nos dijo que cuando fuéramos a la sinagoga no nos sentáramos en los lugares primeros, que no nos sentáramos arriba para que no se nos tenga que decir que nos bajemos de ahí, sino que cuando Cristo nos dijo, ven, suba, entonces puedes ocupar el lugar. Vea conmigo, por favor, Lucas capítulo 9, 51-56. Dejemos a un lado actividades revanchistas y de pelea. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Invierta su vida a la manera de Dios. Vi el lunes a Esther que fue a ganar almas. El sábado Esther andaba conmigo en los basureros. El día martes Esther volvió a salir. Solo lavar los bens de la iglesia le faltaba, creo que el día de ayer, y ha hecho todo. Ahora ya te he dado cuenta, Esther, ¿en dónde está metida esta gente? Ayer yo comenzaba y platicaba con los hermanos. Ojo con esto lo que voy a decir. Ayer estábamos hablando la función del pastor. El pastor tiene que tener mucho cuidado para que todas estas audiencias, los cientos de hermanos que en esta noche vinieron al culto, no se vayan para atrás, no apostaten, no se vayan al mundo, no se echen para atrás, ya no continúen. El trabajo del pastor es mantener a esta gente unida, pero siempre activa en el ministerio. Lo voy a explicar por qué. Hablamos. El día que se vaya Raúl Sandoval, el día que se va su mamá, Carmen Sandoval, el día que se va la hermana Barbarita de la iglesia, hablábamos nosotros, algunos pastores, lo primero, como tienen una mente de calculadora, lo primero que harían es, ¡ay, se van a ir $500 de la iglesia! Y ahí va el pastor detrás de las familias que dan dinero porque se perdió el ingreso. No, yo no mido eso así. ¿Usted sabe qué pasaría que el día que la hermana Barbarita de la iglesia se vaya? Se va la hermana que tiene un equipo que produce el 80% de todas las almas que se ganan en la semana. Entonces hay que cuidar, hay que proteger, hay que estimular, hay que incentivar, hay que trabajar, hay que... Dice la Biblia, oiga esto, que debemos de someternos a tales personas como las personas que trabajan en el Señor. Personas como ellas deben ser estimadas. Pero aquellos gargantones, lengua larga y que... No, por favor, hombre. Ahora, le voy a explicar por qué. Lucas capítulo 9, versículo 51 al versículo 56. Dejemos a un lado actitudes revanchistas y de pelea. Eso no sirve para poder invertir correctamente nuestra vida en las cosas de Dios. 9:51, vea lo que dice. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, Jesucristo, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, la logística. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, fíjese, Jacobo, el que le digo, una de cal y una de arena. Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y se los termine? Entonces volviéndose él, mire la actitud de Jesús, lo reprendió diciendo... Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué dice? Para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Sabe usted qué hemos dicho en nuestra iglesia? Le digo a la hermana Barbarita, necesitamos por favor el sábado platicar con los hermanos. Esto, deje la puerta abierta, no se ponga a discutir, no se ponga a pelear. No se ponga a antagonizar, no se ponga a rebatir, no se ponga a criticar el patrimonio religioso de la gente. Si en 3-4 minutos los hermanos o los amigos o la persona que estamos abordando por el Evangelio no quiere nada con Jesús, con permisito, dijo Monchito, y váyase para otro lado. Porque es mejor, es preferible dejar la puerta abierta para que venga otra persona y ya tenga su corazoncito blando y le pueda hablar del Evangelio después, en vez de que nosotros tengamos que ponernos a criticar y sí, pónganse a hacer algo, si ustedes son holgazanes, les ha lavado la cabeza el pastor, atajo de flojos, busquen trabajo. Eso es lo que les van a decir la gente a ustedes. ¿Y usted qué le va a decir? Sí, usted ya huele a azufre, se mira el infierno. ¿Me explico? No nos pongamos a discutir. Dejemos actitudes revanchistas. Dejemos, oiga esto, dejemos que Dios obre en la vida de las personas. Me llama el hermano Urbano y me dice, pastor, ya fue a ver a Juan Carlos Alvarado. Y le digo, hermano, es que no me especificó en qué hospital estaba. Pero sabe una cosa, después de ahorita, yo solamente oro con mi esposa, salgo para la casa y en lo que voy a casa yo digo, y entro al cuarto. Está en el cuarto número 325, tiene pancreatitis el muchacho, ya tiene 12 días de estar ahí. Y empiezo a platicar, y le digo, soy amigo del señor Urbano. Porque si yo vengo y le digo, mire, yo soy el reverendo Carlos Navarro, ¿verdad? Soy pastor excelentísimo de la iglesia bautista westbrondhill.com, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Ya empiezo yo, no, mire, soy amigo del señor Urbano. Ah, sí, sí, sí. Entonces, y mire, le digo, quería venir a visitarlo. Y me dice, mire, me dijo, usted no es el señor fulano de tal. Es que la semana pasada vino un pastor a visitarme, me dijo. Y le digo, no es la persona que me recomendó, es el hermano Urbano. Ah, sí, me dijo. ¿Y usted de qué iglesia? Entonces, ahí sí entré yo, soy de la iglesia tal y tal y tal. Ah, me dijo. Y empezamos a platicar. ¿Y qué es lo que tiene? No, es que tengo pancreatitis. Me dijo, dice que no puedo comer nada, ni tomar nada, ni ponerme la esponjita de esa del agua, del hielo. Todo tengo suero. Pues una cosa maestral esto, me dijo. Porque en este suero como que algo le echan, me dijo, para que uno no le desee ni hambre, me dijo. Pero no puedo, mi cuerpo no puede recibir nada para que se vaya sanando solo y ya entonces vaya alejándose esta infección que tengo. Creo que en 2 días yo ya estoy bien. Y vengo y le hago la pregunta. Un muchacho muy inteligente, hermana Urbana, hoy. Muy inteligente el muchacho. Entonces vengo yo y le digo, mire, ¿y a usted no le gustaría recibir a Cristo en su corazón? Si usted se muere hoy, ¿a dónde cree que iría su alma? Mire, me dijo, sinceramente, me dijo, no sé. Dije, mire, no quiero hablarle ni de iglesia, no quiero hablarle de cambio de religión. Le expliqué que lo que decimos nosotros en el plan de la salvación en el camino romano. ¿Quiere usted orar conmigo? Sí, me dijo, con mucho gusto. Le agarro la mano, empezamos a orar y me lo gano para Jesús. Y la pregunta del millón, que después de que oramos, le digo, después de que ya le he presentado el plan de salvación, después de que usted ha abierto su corazón a Jesucristo, que le ha pedido perdón, le ha pedido que inscriba su nombre en el libro de la vida del Cordero, que le dé la garantía de la vida eterna, la seguridad del perdón de sus pecados, la salvación de su alma, que usted lo ha recibido como su Señor y Salvador, y le ha pedido perdón, y después de que Cristo ha limpiado su alma de todo pecado, si usted se muere hoy, ¿a dónde cree que iría su alma? Al cielo con Dios, me dijo. ¿Qué fue lo que pasó? 3 minutos antes, no estaba seguro. 3 minutos después de haber aceptado a Cristo en su corazón, tenía la plena seguridad. Le dejo una mi tarjetita y le digo, aquí está. No le estoy invitando a la iglesia, le estoy dando mi tarjeta como su amigo, para que cuando usted tenga una necesidad, con mucho gusto venga. Le voy a decir una cosa. Aquí está la hermana de Karina Lamas y aquí está su esposo. Karina vino y me habló del caso de su hermana con su esposo. Viene una hermana, esta hermana, y nunca se me olvida porque de este lado platicamos, ¿te recuerdas con tu mamá? En este lado. Y me dice la hermana, mire, tengo este y este es el caso de mi esposo. Y me dijo, estoy orando, vamos a ponerlo en oración. Le voy a decir esto. El Señor hizo un milagro en el caso de este muchacho. Este muchacho ya no tendría que estar aquí. Ni aquí ni en los Estados Unidos. Y el Señor hizo todo de una forma perfecta. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Que cuando Dios mete sus manos, cuando Dios interviene en nuestros problemas, Él se encarga de hacer las cosas perfectas y no queda ninguna huella hoy. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde el momento que esto sucedió, esa pareja, usted lo va a ver siempre sentados en esas 2 sillas. Esas 2 sillas. Por tanto tiempo lo han ocupado. Mire qué lindo. El domingo. Grabamos por la República Argentina. Pasaba Karina, su hermana y su esposo, con la bandera de Argentina y con el rótulo. Esos son los cambios que hace Jesús. Esos son los cambios que hace Dios. Hermano, no entremos en un espíritu revanchista. Dejemos que Dios obre en la vida de las personas. Dejemos que Dios convenza y no nosotros. Si no podemos ganarlos para Cristo, por favor, dejemos la puerta abierta. No sea como Jacobo y como Juan. Señor, tú sabes, nos reunimos a las 10 de la mañana y fuimos y oramos desde el miércoles y el viernes y fuimos a la pulga. ¡Qué gente más desconsiderada! Mundanos, paganos,
ahí andan tomando, comiendo menudo, comprando rines chuecos y estéreos en la pulga. Señor, dale la autoridad al hermano Navarro para que le pegue fuego a la pulga, por favor. No se puede. No se puede. Que no ganamos ni uno, Barbarita. No vengamos con la cabeza agachada. Regresemos la otra semana. Hagámoslo la otra semana. Usted no es Dios. Usted no es el Espíritu Santo. Usted no es Jesús. Usted es un heraldo del Evangelio. Nuestro trabajo es simple, sencillamente, predicar. En lo que hablábamos con los hermanos de las células. Hermanos, hemos tenido invitados. No ha habido conversiones. He hecho la invitación, pero nadie responde. Perfecto. Gloria a Dios. Usted hizo su trabajo. Deje que el Espíritu Santo haga su trabajo y convenza a las personas. Y con esto yo quiero prepararnos para terminar. Quiero que vea conmigo en Marcos, capítulo 9, 38-40. Hermanos, por favor, de veras. Y este ha sido mi sentimiento, ha sido mi pensamiento, ha sido mi oración y ha sido de veras el anhelo de mi corazón. Vea conmigo en Marcos, capítulo 9, versículo 38. Le voy a explicar. Y muchos de ustedes no me dejarán mentir lo que voy a decir yo en esta noche. Bendigamos la obra de otros hermanos en Cristo, aunque no sean de nuestra iglesia hoy. No se sienta usted que es el mero salsa hoy. No se considere usted que usted es el último grito de la moda, la última Coca-Cola del desierto y la octava maravilla del mundo hoy. Bendiga a otras iglesias, bendiga el trabajo de otros hermanos, aunque no sean de esta congregación. ¿Por qué? Marcos, capítulo 9, versículo 38 al 40. Fíjese lo que dice el Señor. Marcos 9, 38. Juan le respondió diciendo, fíjate, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos. Es Juan y Jacobo. Fíjate que se lo prohibimos porque no es de esta iglesia. Porque no es de esta congregación, porque no es de esta asamblea. Pero Jesús le dijo, ay hombre, no se los prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. 40, porque el que no es contra nosotros, ¿qué dice? Llegaba un hermano a mi oficina, mire cómo son las cosas, ¿hasta dónde es la nobleza, si se le puede llamar así, de su pastor, si es que no conocía esa parte mía? Entra un hermano y me dice, mira, quiero comentarte algo. En el ministerio que yo tengo, me dice, están yendo dos familias que ya no vienen a esta iglesia, que no tuvieron ni la vergüenza, ni la osadía, ni la dignidad, ni la ética, ni la gracia, ni el cristianismo para decir que se iban de la iglesia. Pero por mucho tiempo habían estado yendo a este ministerio evangelístico que tiene la iglesia. Él no sabía que yo ya lo sabía. Yo nunca le había dicho nada. Y viene y me dice, ¿tú crees que es correcto? Le digo, no, déjalos. Déjalos. Pero es que ya no vienen a la iglesia y se fueron por algunas razones que, por lo que quieran buscar como razón o excusa de haberse ido, no se los prohíben. Porque ¿cómo voy a hacer el ridículo yo de prohibirle a una persona que está predicando el evangelio usted? El hecho de que ya no se reúne en mi iglesia. Por favor, hombre, se da cuenta que muchas veces damos una de cal y una de arena. No, y él tenía toda la razón. No, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Ah, bueno, lo que único quería saber es si tú lo sabes. Sí, ya lo sabía. Le digo, pero mira, chitón, no me importa, porque aquí estamos para ganar almas. Aquí estamos para rescatar a las personas que se están yendo al infierno. No estamos diciendo, usted no es de nuestra iglesia, lo vamos a expulsar, y yo voy a mandar una carta allá al asilo o al departamento de inmigración, o voy a mandar una carta allá al hospital donde está, que no lo reciban, porque... No, hombre, olvídese. ¿Por qué se les va a prohibir? Cuando lleguemos a conocer un poquito más de Dios y conocer un poquito de su palabra, vamos a cambiar de actitudes. Hermanos, una cosa, nunca lleguemos a pensar que nuestra iglesia es la mejor hoy. Nunca. Por favor, no vaya a pensar porque hay personas, hay gente que creen, o muchas veces hasta pastores, creen que ya lo saben todo, que ya no hay más nada que conocer, ya no hay más nada que aprender, que solamente lo que él predique es la verdad. Todos los predicadores están equivocados. Él es la ultra verdad. Él es infalible. Oiga, nunca lleguemos a pensar que nuestra iglesia es la mejor. Nunca lleguemos a pensar que nuestra iglesia es la única. Para muestra un botón y para ejemplo lo que anoche había dicho el hermano Jorge Vázquez, el pastor de Tegucigalpa, Honduras. Que por 8 años, los hermanos del seminario pueden constatar esto. ¿Sabe usted qué hizo? Discipuló, plantó iglesias, comenzó un montón de congregaciones. Y en su iglesia, antes de venirse al campo misionero, dejó al más grande y al mejor discípulo que él hizo como pastor de la iglesia. Es lo que hemos pensado hacer nosotros. Quiere decir que esto no era solamente un invento, o esto no es solamente un pensamiento mío. Esto es el modelo bíblico de hacerlo. Le voy a explicar una cosa. Respetemos el trabajo de otros. Cállese. Respete el trabajo de los otros pastores. No critique el trabajo de otros ministros. Dios tiene un trato con ellos y ellos con Dios. No nos entrometamos en el trabajo de otras iglesias, que porque hacen así o hacen asá. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia que no deseemos el mal de otros, que no vaya a ser que Dios se dé cuenta y nos va a quitar la ira del castigo al otro y nos lo va a tirar sobre nosotros hoy. Hermano, dice que hay una iglesita por allá. Gloria a Dios, hermano. Apoyémoslos. Debemos alegrarnos de que otros quieran predicar. El apóstol Pablo, no voy a mencionar este texto, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y otros para añadir aflicción a mis prisiones. Pero de todos modos, dice Pablo, el nombre de Cristo sigue siendo mencionado por envidia, por contienda. No hagáis nada por contienda, por vanagloria. Hagámoslo de corazón. Pero si otros lo hacen, de todos modos el nombre de Cristo es predicado. Debe alegrarnos que otros quieran predicar. El día domingo en la noche les presentamos a los hermanos diáconos y a la mesa pastoral. Hermanos, aquí está Jaime Pérez. El día 14 de abril, el día Viernes Santo, será ordenado al ministerio. 4 años y medio en el seminario, graduado. 3 años y pico después de la graduación, y no iba a ser ordenado mientras no tuviera iglesia. Está a semanas de hacerse cargo del tabernáculo en Matamoros. Lo vamos a ordenar. A nadie debe de darle envidia. A nadie debe de causarle conmoción. Al contrario, alegre. ¡Qué bueno! ¡Qué bien que Beto va por fin a meterse en el ministerio! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo es de los lambiscones del pastor? Ya lo han pensado, ¿eh? Ya lo han pensado. No, no es de los lambiscones. Es de los que tienen bien puestas las botas hoy. No de los que toda la vida han dicho, es que yo fui, es que yo antes hacía. No, presente, no pasado. Presente, no pasado. Respetemos, debemos alegrarnos por las personas que quieren involucrarse en el ministerio. El hecho de que otros no se congregan aquí, no debemos de verlos como enemigos. ¿Dónde se congrega usted? En la primera. ¿Y usted? En la segunda. ¿Y el otro? En la tercera. ¡Gloria a Dios, hermano, hombre! Pues sí, hombre. Si aquí en esta iglesia no van a caber los 180 mil habitantes de Bronzeville. ¿A cuál está yendo usted de iglesia? A la tal iglesia en inglés, a la otra en español, a la otra en portugués. ¡Amén, hermano! ¡Gloria a Dios! No debemos de molestarnos, ni de incomodarnos, no debemos de preocuparnos, no debemos de criticar a otros hermanos, porque se congregan en otra iglesia. El hecho de que no se congregan aquí, no debemos de verlos como enemigos. Dios es testigo. Yo iba muy seguido, por allá por el año 96, 97, iba muy seguido para la asociación que está ahí en Huéslaco. Por un año me correspondió ser el presidente de la Alianza Ministerial de aquí del Valle. Y todos los jueves yo iba a las reuniones. Y cuando yo miraba ese imperio, porque es un imperio, a mi mano derecha en Harlingen, y miraba Faith Pleases God, yo le decía al Señor, Señor, bendice a este hombre, bendice a este ministerio, bendice a esta iglesia. Hermano, yo iba a Perú, estaba en un cuarto de un hotel, y agarraba yo el control remoto, ¡pum!, Carlos Ortiz. Yo estaba en Argentina, estaba en el hotel y el control remoto, Carlos Ortiz, Faith Pleases God. A país en Sudamérica, en Centroamérica, el hermano. Tanto que lo criticaron al hermano, tanto que le dieron los otros pastores, incompetentes y ruines, tanto. Y sabe qué decía, y Dios es testigo de esto, y a ustedes se lo he dicho muchas veces, me iba a la derecha y decía, bendícelo, Señor. Y venía de regreso, Señor, bendice a este hombre, bendice su ministerio, porque está haciendo más de lo que todos nosotros, de los pastores, de lenguones, bautistas, no estamos haciendo. ¿Y usted sabe por quién oro yo hoy? Oro por el hermano José Palma. El hermano tiene un programa tremendísimo, pagar, Canal 7, Televisa, el programa que tiene, es mucho dinero, todos los días. Y ahora tiene en San Antonio una repetidora, y ha hecho una iglesia grande. Y ahí salen un montón de hermanas gordas que cantan y todo, pero cantan hoy. Pero cantan. Y saben una cosa, bendice el hermano José Palma. Bendice a su esposa, bendice a sus hijos que están metidos en el ministerio. ¿Por qué? Porque el hermano José Palma está haciendo 30 veces más de lo que nosotros estamos haciendo. Ah, nosotros somos bautistas. Es que nosotros somos los más cerquitas a la pureza de la doctrina y a la teología bíblica. Sí, pero todo en la cabeza. Nada de acción. Bendiga el trabajo de otros. Oremos ahora mismo por las iglesias de Bronzeville. Y vamos a ponernos en pie para orar por cada iglesia. Ahí donde estamos. Padre, oramos por las más de 115 iglesias que hay en Bronzeville. Oramos por sus pastores. Oramos por sus esposas. Oramos por sus familias, oramos por su economía, oramos porque al momento que estén detrás de un púlpito puedan predicar denodadamente la verdad, el Evangelio de Cristo Jesús. El hecho de que no sean de nuestra denominación no significa que son enemigos de nosotros. Oramos, Señor, por esa iglesia que se reúne en un garaje, por esa iglesia que se reúne en un salón social, por esa iglesia que se reúne en un sitio baldío, por esa iglesia que se reúne en una galera o que lo han hecho por años en ese mismo templo, en ese mismo santuario. Oro por cada pastor de la iglesia, en cada iglesia de la ciudad de Roswell. Extendemos nuestras manos y bendecimos a los pastores de las iglesias en Harlingen, en San Benito, en El Olmito, en Puerto Isabel, en la Isla del Padre, en Los Fresnos, en Matamoros, San Fernando, Valle Hermoso, Río Bravo, McAllen, Reynosa, todo México, los Estados Unidos, hasta llega la señal de nuestra transmisión, que cada pastor reciba en esta noche la bendición de nuestra iglesia, que las almas se conviertan, que conozcan de Jesús. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está, ya puesto en pie o puesta en pie. Nadie le está observando, nadie le está viendo. Si usted quisiera antes de irse en esta noche, sin Cristo en su corazón, es bien sencillo. Y lo único que usted tiene que hacer es lo que hizo Juan Carlos hoy a las 3:30 de la tarde. Repetir una oración, aunque no venga a la iglesia. Aunque nunca más usted regrese acá con nosotros. Pero ahí adentro de su mente y adentro de su corazón, repita conmigo esta oración, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, vengo en esta noche a recibirte en mi corazón y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por haberme hablado a mi corazón. Hoy, Señor, hoy, el 22 de febrero, yo confieso ser salvo, ser salva, en el nombre de Cristo. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde usted está, ahí donde se puso de pie, en una forma bien breve, sencillo. Si usted ha orado conmigo, ahí donde se encuentra, levante su mano, por favor. Levante su mano, nadie le está viendo, levante su mano. Que Dios me le bendiga, gloria al Señor. Alguien más, Dios me le bendiga, gloria al Señor. Alguien más, Dios le bendiga. Ahí atrás, gloria a Dios, alguien más. Solamente levante su mano, se acercará. Dios me le bendiga, gloria al Señor. Puede bajar su mano. Alguien más en esta noche. Esta noche, noche de salvación. Ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde está, no se vayan esta noche sin Cristo en su corazón. Ahí donde está. No por lo que dijo el predicador, no por lo bueno que usted acaba de escuchar, sino por lo que Dios dice en su palabra. Ahí donde está, levante su mano, alguien más, levante su mano, alguien más, alguien. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Gracias por este miércoles de salvación.
Bendice a estas hermanas, bendice a Juan Carlos en el hospital, que hoy inscribió su nombre en el libro de la vida. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermana Garzón y hermano Rangelio, vamos a ser despedidos cantando nuestro corito Caminaré, sí caminaré. De este modo damos finalización a la transmisión.